Esta es La Llamada de Medianoche.
Es con mucha alegría que le doy la bienvenida a nuestro nuevo encuentro de preguntas y respuestas desde los estudios de Llamada de Medianoche. Bienvenida, Natalia. ¿Cómo estás?
Muy bien, Robert. Muchas gracias. Con mucha expectativa por compartir con nuestros amigos las respuestas que hemos preparado para las inquietudes del día de hoy, como la de un amigo preocupado por sueños que vuelven una y otra vez.
También contestaremos una pregunta que está sobre el tapete prácticamente hace 2000 años. ¿Cómo entendemos la libre decisión de las personas si Dios ya nos ha predestinado? Y sobre el final, pensaremos en quiénes son los primeros y quiénes los últimos.
Antes de continuar, queremos agradecerle su compañía y asegurarle que Dios tiene una bendición especial para usted en este día. Siga con nosotros, que ya vienen las respuestas.
Formar parte de la familia de Dios por la fe en Jesucristo nos garantiza la vida eterna, pero no nos libra de los problemas cotidianos. Como en el caso de este amigo que nos escribe: tengo sueños que se repiten una y otra vez, al punto que me agobian. ¿Qué debo pensar de estos sueños?
Se pueden diferenciar tres tipos de sueños. Sueños que provienen de Dios. La Biblia relata algunos sueños en los cuales Dios habló a los hombres, o en los cuales el soñador reconocía a Dios como el interlocutor inmediato, y otros en los que Dios mandaba. Su mensaje a quien oficiaría de intérprete, por ejemplo José, quien interpretó los sueños del panadero y del copero. Los sueños en los cuales Dios nos habla se reconocen en que no nos agobian ni nos atemorizan. Seguramente pronto nos serán de ayuda especial en una situación determinada de la vida. Tal forma de hablar de Dios, sin embargo, según la experiencia, está reservada para casos excepcionales. En segundo lugar, hay sueños sin sentido. La mayoría de los sueños son pasajeros y no nos dicen nada, como por ejemplo en Job, capítulo 20, verso 8, donde dice que la altivez de los impíos es pasajero como un sueño. Como un sueño se esfumará y no será hallado, se disipará como una visión nocturna. La práctica generalizada de la interpretación simbólica tiene que dejarse de lado. Los adivinos ven mentiras y refieren sueños falsos, dice el profeta Zacarías. En los escritos de los sabios judíos encontramos un pensamiento que nos aclara el tema. Personas no sabias se engañan a sí mismas con esperanzas vanas, y los necios confían en sueños. El que tiene como valiosos los sueños quiere atrapar la sombra y retener el viento. Los sueños no son nada más que figuras sin sentido. Las profecías e interpretaciones propias y los sueños no son nada, y causan pensamientos pesados. Si no vienen por inspiración del Altísimo, entonces tenlos por nada, porque los sueños engañan a mucha gente y les va mal a aquellos que edifican sobre los mismos. En tercer lugar, hay sueños como resultado de vivencias no superadas, del inconsciente, que es la supresión de la voluntad y el entendimiento consciente. Pueden salir también sueños simbólicos, cuya causa se reconoce científicamente en distintas vivencias de las personas: miedos no superados, culpa no confesada, vivencias no vencidas, por ejemplo, impresiones de guerra, miedos del resultado de un examen, crisis conyugal, etc. Seguramente los sueños de la persona que hizo la pregunta sean de este carácter. Liberarse de estos sueños es posible acudiendo a un consejero espiritual, porque en la mayoría de los casos se trata de problemas de culpa, y siendo ese el caso, el camino a la solución pasa por la experiencia del perdón.
A lo largo de los siglos, los cristianos nos hemos enfrentado con algunas interrogantes de difícil respuesta, como la que esta amiga nos plantea en su carta. Allí leemos: nos encontramos en las Escrituras con declaraciones como, por ejemplo, la de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O también la de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre. En 1 Pedro 2:8 se dice: luego de los que no creen, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mi pregunta es: ¿qué tan libre decisión tiene el hombre cuando su vida ya fue predestinada?
Contesto con gusto su pregunta, y aprovecho hacerlo con una cita de Win Malgo, en su libro 150 respuestas a preguntas de la vida cotidiana. Hay dos líneas de pensamiento en la Biblia. Primero, Dios nos escogió por medio de Jesucristo antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:4. En segundo lugar, el ser humano que quiera, que tome lo que Dios le ofrece. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, dice el Evangelio según Mateo 11:28. Estas dos líneas en la Biblia, por un lado la elección de Dios, y por el otro lado, la voluntad libre del hombre de venir o no a él, no se pueden unir. No pueden congeniar desde un punto de vista lógico. Esto sobrepasa nuestra capacidad de comprensión. El accionar de Dios en la elección, antes de la fundación del mundo, sin embargo, debe ser motivo de sumo gozo para el creyente, al saber que desde siempre Dios lo estaba esperando. Esto no elimina la responsabilidad personal del hombre, de ninguna manera. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, dice Apocalipsis. El Señor llora por aquel que no quiere, así como extendió sus manos a la Jerusalén desobediente y exclamó: «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste?». Creo que debemos aceptar que tanto la predestinación por parte de Dios como el libre albedrío del hombre son dos conceptos que en nuestra mente finita no se pueden unir, de la misma forma que las dos vías del tren nunca se juntan, pero al mirar el horizonte los vemos juntas. Así también estos dos conceptos, que para nuestro entender son irreconciliables, se juntan en la eternidad. Termino con las célebres palabras de Charles Spurgeon, que dijo: «Como pobre pecador vi la entrada angosta, por encima de la cual estaba escrito: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo pasé por la entrada, miré hacia atrás y vi la leyenda: escogido antes de la fundación del mundo».
Muchas expresiones bíblicas hoy forman parte del refranero popular, muchas veces aplicadas en un sentido completamente diferente al original. Es el caso de la expresión que preocupa a nuestro amigo, quien nos comenta. En Mateo capítulo 20, versículo 16, dice: «Así, los últimos serán los primeros y los primeros últimos». ¿Se refiere esto al pueblo de Israel o a los creyentes?
Para entender las palabras de Mateo 20:16, es necesario leer primeramente los primeros 15 versículos. Entonces reconocerás que aquí, en primer lugar, se habla del salario. El padre de familia salió a diversas horas del día para contratar obreros para su viña. Él hizo esto en la mañana, después a la hora tercera, a la sexta y a la novena, si hasta aún a la undécima hora, y siempre encontró a alguien dispuesto a trabajar en su viña. Mientras que el padre acordó con los que había contratado a primera hora el pago de un jornal diario normal, para aquella época de un denario, a los restantes sólo les dijo: «Os daré lo que sea justo». A la noche, cuando llegó la hora del pago del jornal, se pudo observar algo singular, porque los que habían trabajado duramente durante todo el día en la viña no recibieron en primer lugar su bien merecido jornal. La secuencia comenzó con aquellos que fueron contratados por último, y para sorpresa de todos, recibieron un jornal de un denario. No hay que maravillarse que los que habían sido contratados primero esperaran recibir un salario mayor. Pero entonces vino la gran desilusión. Ellos solo recibieron lo que les había sido prometido. Como creyentes, somos invitados por el Señor a trabajar en su viña y a no permanecer dormitando pasivamente. Debemos trabajar para el Señor con los talentos que nos fueron confiados en tiempo, inteligencia, fuerza y dinero. Entonces llamó a 10 siervos suyos y les dio 10 minas, diciéndoles, «Negociad hasta que yo venga». En Romanos 12:11 somos exhortados a ser celosos en esto, no siendo perezosos en lo que requiere diligencia. Mas, si de todas maneras somos perezosos, se nos muestra la verdadera razón de nuestra pereza y somos exhortados a remover el impedimento. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda. Sin duda, muchos hijos de Dios se disponen a hacerlo muy ardientemente. Pero un día preguntarán como Pedro, «He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué hay pues para nosotros?» El Señor aborda directamente, antes que nada, esta pregunta de su discípulo. Lea por favor el final de Mateo 19. Pero después continúa con la parábola del padre de familia. ¿Qué nos quiere enseñar la parábola? Ya que el reino de los cielos no es terrenal, allí tampoco hay reglas terrenales. Allí no cuenta la justicia de las buenas obras. No es nuestro andar y hacer, sino la gracia y misericordia de Dios. Y es por gracia. No procede de las obras. De otra manera la gracia ya no sería gracia. Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien tiene misericordia, dice Romanos 9:16. Somos invitados a obrar y a trabajar, sí, pero el que lo hace solo por justicia propia y por deber, ya que le es prometido un pago, recibirá el pago prometido. Pero el que obra con confianza infantil, en que el Señor es bondadoso y justo, éste recibirá más de lo que jamás se hubiera imaginado. Dios, en Jesucristo, nos hizo inconmensurablemente ricos. Él es realmente digno de que le sirvamos sin preguntar lo que hemos de recibir por esto. Muchos que fueron creyentes por mucho tiempo, o sea, primeros, pero que obraron en autosuficiencia o en legalismo, serán hallados como últimos. Y varios que se han denominado como los últimos, como llegados últimos, serán los primeros, porque sirvieron a su Señor en gran amor y fidelidad. Al llegar la noche, dijo el Señor de la viña a su mayordomo, «Llama a los obreros y págales el jornal. Comienza desde los últimos hasta los primeros».
Llegó el momento de despedirnos, pero antes me gustaría saber si este programa ha sido de bendición para su vida. Para mí lo fue, especialmente en lo referido a los sueños. Hay que vivir en libertad y, si tenemos dudas, recurrir a un buen consejero espiritual.
Espero que no olvidemos que no hay respuesta lógica para el tema de la elección de Dios y nuestra libertad. Que el Señor nos dé humildad y fe para aceptar lo que nos reveló.
Y no queremos olvidarnos de que, ya seamos primeros o últimos, todos somos llamados a trabajar en la obra de Dios, no esperando recompensa, sino agradando a nuestro Dios.
Nuevamente, gracias, y por favor, no duden en hacernos llegar sus preguntas. Ellas son el eje central de nuestro programa. Cuando recibamos sus dudas, le haremos llegar una respuesta en forma personal y más tarde la compartiremos por este medio. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico puede dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un próximo encuentro de preguntas y respuestas. Dios les bendiga.